Fondo Radio presenta.
Entre historia y canciones.
La historia al compás de la música.
Con Marcelo Velázquez y
Larisa García en voz y audio.
Producido por Creativa Radio Producciones.
Escúchanos en fondoradio.epici.com.
Búscame en Facebook como Larisa García Bojorques.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
Y disponte a escucharnos que en breves segundos
comenzamos. Qué bueno es estar de nuevo con ustedes, y mejor aún que ustedes estén con nosotros. Estamos transmitiendo Entre Historia y Canciones por Fondo Radio, que lo pueden escuchar vía internet por fondoradio.radio12345.com. Y comenzamos este programa con esta melodía de la película Zorba el Griego, protagonizada por Anthony Quinn, que allá por 1964 fue bastante popular en todo Occidente, sobre todo por el baile del protagonista, que colocó este baile como un ícono de Grecia desde entonces hasta ahora. Si lo han visto, la película es fabulosa, pero si no les llama la atención, pueden buscar el baile, pues, en YouTube. Déjenme contarles que en la música de este programa estará muy en la onda New Age. Esto debido a que iremos de viaje por los territorios de la República y el Imperio Romano, y como pueden comprender para ponernos en sintonía, es este movimiento musical nacido allá por los años 90 el que rescató de los anales de la historia toda esta música de la cual no existen documentos. Se transmitía vía padres a hijos e iba siendo transformada según los instrumentos que aparecían en cada época. Por lo que en algunos casos nos llega solo su melodía, pero en la década de los 90 se realizan investigaciones musicales que le dan un aire nuevo a este legado, en la búsqueda de nuevas audiencias y nuevos mercados. Y es por este medio del New Age que podemos imaginar cómo habría sonado esta música en su momento. Las versiones que yo les pondré son modernas, porque las hay tratando de simular los sonidos originales, pero decidí que sería mejor escucharla con instrumentación moderna, ya que este es un espacio de gozo y no de cátedra. Así que, explicado esto, los invito a prepararse para un viaje que nos llevará en el siguiente segmento a los cálidos desiertos de Siria y el Medio Oriente. ¡Volvemos!
El eurocentrismo es una cosmovisión que, en su forma más básica, coloca a Europa como centro del universo, como espacio intelectual promotor de un sesgo cultural. El inicio de su prominencia ha sido remontado a las élites del Renacimiento, convirtiéndose en un conjunto de teorías sociales universalistas y evolucionistas que defendían un papel de liderazgo de Europa para conquistar el mundo. El eurocentrismo, como otras formas de etnocentrismo, ha sido considerado un prejuicio cognitivo y cultural que supone la existencia de experiencias históricas lineales movidas por esquemas culturales fijos, correspondientes a los provistos por la historia europea, considerando a las trayectorias no europeas como formaciones incompletas o deformadas. El eurocentrismo refiere más concretamente a la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental, donde las ventajas o beneficios para los europeos y sus descendientes se consiguen a expensas de otras culturas, justificando esta acción con paradigmas o normas éticas. Se habla entonces de una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace hegemónica colonizando y sobreponiéndose a las demás culturas previas o diferentes y a sus respectivos saberes concretos, tanto en Europa como en el resto del mundo.
Este será un programa muy interesante en cuestión musical. Espero que a ustedes les guste. Como ya les había dicho, tendremos algo de New Age en el segmento de este movimiento que realizó las investigaciones musicales de las civilizaciones antiguas. Y toda esta sonoridad de muchas partes del mundo, en este nuevo movimiento, los compositores les agregaron nuevos sonidos y dieron como resultado un sonido al que se le denominó New Age. Y hoy los voy a dejar en este corte con una pieza que se llama At the Gates of Babylon y es interpretada y compuesta por un músico finlandés de nombre Antti Martikainen y espero la disfruten.
¿Te bulean en el colegio o en el trabajo? Pues a nosotros también.
Chale.
Yo soy Samurai Fad.
Y yo soy Kappa.
Y estás escuchándonos en güey, todos somos otakus en Fondo Radio.
Por Creativa Productions.
Y nos puedes escuchar en fondoradioepsi.com.
Güey, ahí deja.
Ay, ya, perdón.
Recuerda visitarnos en nuestras fanpage como en Fondo Radio. También nos puedes visitar en güey, todos somos otakus en Facebook.
Y no se olviden encontrarnos en Spotify por si por algún motivo te perdiste algún programa.
Hola, güeyes. Bienvenidos a Perrita en Dulce. Mi nombre es Deo Sawyer y recuerda que me estás escuchando a través de fondoradio.epici.com y también nos puedes escuchar todos los jueves a las 10 de la noche en este sitio web y próximamente nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales disponibles.
Por favor. Por favor, escúchanos.
Qué bueno que sigan con nosotros entre historia y canciones. Por fondoradio.radio12345.com. Y ya ambientados en las desiertas planicies de Siria, déjenme comentarles qué andamos haciendo hasta allá. Por la segunda mitad del siglo II antes de nuestra era, mientras Roma seguía siendo república y estaba en expansión, conquistó Siria. Y fue entonces que entró en contacto con una cultura a la que nunca pudo someter a su dominio, los persas, que entonces eran conocidos como partos por estar ubicados en Partia, hoy Irán, que significaba literalmente en persa de los partos. Este imperio llevaba ya dos siglos en funcionamiento como partos y antes habían sido los medas. ¿Recuerdan las guerras médicas de los griegos? Pues fueron contra este mismo pueblo entonces conocido como medas. Pero eran también persas. Bien, este imperio comerciaba con el lejano oriente, China e India. Cuando los romanos llegaron a esos territorios, los partos fueron un muro infranqueable para los ejércitos romanos. Nunca avanzó más en los 600 años siguientes que fueron la hegemonía mediterránea de Europa. Los persas nunca los dejaron. Dicho esto, Se preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con la moda? Para allá vamos. Miren, les cuento. La moda nace propiamente como esto, moda, en ese tiempo. Hasta entonces no había modas, había costumbres, formas de vestir, uniformes. Pero la moda es una cuestión de gusto, de vanidad. Nada tiene que ver con jerarquías. La moda tiene que ver con poder adquisitivo, con me pongo esto porque puedo, así nada más. Fue la primera actividad económica globalizada. Nació del tráfico de mercancías entre pueblos de diferentes geografías. Antes del nacimiento de la moda, los pueblos se vestían de lo que producían ellos mismos. Y si no lo producían ellos, lo compraban a pueblos vecinos intercambiando materias por materias. Y sí, había productos jerarquizados para cada nivel social u oficio, pero en esto se quedaba. ¿Qué fue entonces lo que cambió con los romanos? Estamos en Europa, no pensemos en Oriente. Ellos son otro universo. Sus culturas en este tiempo eran siglos de avance frente a los romanos en cuanto a sofisticación y cultura. Dejémoslos allá. Volvamos a los romanos. Roma comenzaba en este tiempo a ser una potencia. Llegaban a la ciudad carretonadas de riquezas desde las provincias que habían conquistado. Es en este momento que la opulencia aparece en la República. La decadencia también. Pongamos, o sea, alcanzarán otras glorias imperiales a partir de un imperio, a partir de un emperador. Perderán todo el concepto de república que habían venido formando. Pero esto es otra historia. Fueron los generales romanos los primeros en descubrir para Europa lo que viene a continuación. Imaginemos una batalla donde al frente de las legiones romanas está dispuesto un enorme ejército parto. Determinado a no permitir el avance de estas fuerzas conquistadoras. Los regimientos se reconocían por los estandartes. Imaginemos a su vez a estos ejércitos avanzando en batalla con estos estandartes al aire, cual llamaradas coloridas flotando sobre las cabezas de las fuerzas persas. ¿Qué es aquello que flota de aquella manera tan ligera y cautivante? ¿De qué están hechos esos estandartes que parecen venir de otro mundo? Los generales romanos quedan maravillados del colorido y la ligereza de aquel material. ¿Han podido visualizar esta imagen? Los estandartes partos estaban hechos de seda. La seda se convierte en el primer producto globalizado de la historia hace 2200 años. Es en esta época que surge al mundo lo que por los siguientes 1600 años será el recorrido cultural más importante del mundo, la Ruta de la Seda. Ustedes han conocido este tejido. Hoy en día es muy común y en ocasiones no tan caro. Pero piensen por unos minutos en una época donde la manera más rápida de viajar era a caballo, donde no había luz eléctrica, teléfono o telégrafo, donde un viaje no tan largo, ya que en realidad pocos viajaron los 6.500 kilómetros del recorrido completo, pero aún así cada viaje duraba entre 1 y 2 años por lo menos. Por esta ruta es que Oriente y Occidente comenzarán y madurarán tantas influencias mutuas en todos los aspectos que darán forma al mundo que hoy conocemos. Por aquí nos llegarán el café, la seda, la porcelana, las especias, la pólvora, la brújula, la imprenta, el papel y tantas cosas. Pero en nuestro tema, por aquí nos llegará la seda y con ella aparecerá la moda. Los romanos de clase alta querrán esta tela en sus vestimentas y nacerá el deseo de lo que el otro tiene y yo no. A esto una necesidad por cubrir. Y los mercaderes comenzarán esas largas travesías a través de los desiertos, montañas, estepas, valles y tantos accidentes geográficos tengan que atravesar desde Europa hasta China, buscando las nuevas mercancías que ofrecerán en sus destinos, alentando con esto el sentido de efímero que tiene como consecuencia la moda. Podríamos decir que el concepto de moda nace el siglo I antes de nuestra era, cuando los romanos conocen por primera vez la seda.
Imaginario es, por un lado, una gran metáfora, pues tiene las características de conocimiento que tienen las metáforas y sus efectos en nuestra comprensión. Pero también podemos situar el imaginario cerca de los mitos que nos explican lo que es cada acto humano, con lo que tienen función en el mecanismo de comprensión social. Por lo que la metáfora se refiere, hay que destacar su capacidad de mostrarnos la realidad de una determinada manera. Una metáfora, al señalarnos algo en términos de otra cosa, suele situarnos en la realidad a la cual se refiere de una manera más cotidiana del mundo dado por descontado. Las metáforas fijan la realidad, la estabilizan, nos la hacen más próxima y entendible. Por lo que al mito y su relación con el imaginario se refiere, hay que destacar su función de dar sentido en la vida personal y social. El mito nos aclara el pasado, nos indica el sentido y el valor del futuro posible, condicionando y orientando la acción como lo imaginamos. Los imaginarios son muy importantes, porque definen nuestras convenciones y nuestra forma de ser. En pocas palabras, nuestro sistema de pensamiento.
Ahora, ¿qué les parece si nos vamos a escuchar una pieza de Huasca? Este dueto de investigadores de música antigua que actualizan sus composiciones con sonidos tecnoesotéricos, basados en culturas chamánicas de todo el mundo y experiencias personales propias. De ellos, de su disco Desert Call, escucharemos Romantic, que nos lleva en un viaje sonoro por la antigua Roma.
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
Estamos de regreso aquí entre historia y canciones, en Fondo Radio. Este nuevo proyecto de comunicación que esperamos esté siendo de su agrado. ¿Qué tal les está pareciendo el tema de hoy? ¿Sabían algo respecto a la seda? La seda tiene muchas leyendas que explican su origen, y este es tan antiguo que hace 5.000 años ya se utilizaba en China. Aunque no de manera común, pero ya se conocía. De su origen ancestral conocemos lo que cuenta una leyenda milenaria. ¿Les gustan las leyendas? Aunque no lo crean, forman parte de la historia. Las leyendas siempre tienen una base de realidad y de humanidad. Es por eso que son tan importantes. Y esta leyenda nos platica... que hace mucho tiempo, el padre de una familia del norte de China se fue a la guerra y dejó solas a su esposa y a una hermosa y joven doncella que era su hija. El tiempo pasó y el padre no regresaba. La tristeza de la joven crecía, por lo que hizo una promesa a los dioses.
Me casaré con aquel que traiga sano y salvo a mi padre.
El tiempo pasaba y el sentimiento de tristeza de la joven no hizo más que acrecentarse. Así fue que un día, mientras miraba el horizonte por el lado del camino que llevaba a su casa, vio venir desde lo lejos a un jinete. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando la figura sobre el caballo fue tomando forma. Incrédula, pero muy emocionada, corrió al encuentro del personaje. Este bajó del caballo y, dirigiéndose hacia ella, se encontraron en un emotivo abrazo. La emoción la desbordaba. ¡Era su padre! Finalmente regresaba sano y salvo a casa. Los días pasaban y la vida familiar retomaba su curso ya con la familia reunida. Sin embargo, el caballo se mostraba inquieto, agresivo. Parecía que se encontraba molesto por algo, pero era un caballo. Los sentimientos de los animales nos son desconocidos desde siempre. No se explicaban el motivo del cambio. El caballo lo había acompañado durante toda su travesía, pensaba su padre, y había salvado su vida en la última batalla en la que había luchado. El asunto era extraño. El tiempo siguió pasando y un día la bestia se acercó a la muchacha y la acarició con el aliento. Fue entonces que ella entendió algo que no se le había ocurrido pensar. Recordó su promesa y su horror creció de tal modo que se alejó del animal como uno se aleja de un alacrán o de una serpiente, horrorizada. Le contó a su padre lo que había pasado y le platicó de la promesa que había hecho cuando pasaba el tiempo y él no regresaba. El padre se quedó pensando y a partir de ese día la intranquilidad del caballo fue en aumento. Tal parecía que una vez teniendo conciencia de lo que pasaba, el animal reclamara su legítimo derecho. El padre, horrorizado ante tal situación, era impensable, su hija no se podía desposar con un caballo. Así que después de mucho meditarlo, dio muerte al caballo. Y para demostrarle su agradecimiento por el servicio prestado durante su vida, puso al lado de un árbol de morera que había afuera de la casa la piel del caballo a secar al sol, para mantenerla intacta y así estuviera vivo su recuerdo. Un día, para revisar que la piel estuviera ya bien seca, la joven la tocó y la piel del caballo la envolvió completamente. Nadie sabe qué fue de ellos. Desaparecieron. El padre la buscó sin encontrarla, pero el árbol de la morena crió a partir de entonces unos gusanillos que dicen son el fruto del amor entre estos dos seres que no pudieron vivir juntos en el mundo humano, pero el reino animal los eternizó para siempre. Ahora que estamos de viaje por China, ¿qué les parece si escuchamos una pieza musical tradicional de este país? está interpretada por el Chinese Folk Ensemble. Ahora, con la apertura y su occidentalización, este país ha destinado un gran esfuerzo de investigación para mantener vigentes sus tradiciones, por lo que esta grabación, que es de 1955, está remasterizada de forma que se escucha muy bien pese al sonido analógico original. Los chinos, en su música tradicional, no son muy movidos. Su idiosincrasia milenaria es la búsqueda de la paz espiritual, y esto se refleja en su música. Así que espero les guste. De cualquier modo, escuchar algo diferente de lo que estamos acostumbrados siempre es un deleite. El tema se llama Spinning y nos invita a girar en una danza continua. Espero lo disfruten tanto como yo mientras lo estaba escogiendo.
Creativa Radio presenta
Estamos transmitiendo entre historia y canciones a través de Fondo Radio y nos puedes escuchar en fondoradio.radio12345.com. ¿Les gustó la leyenda? Escríbanos, comenten su opinión acerca de estas historias. Ya saben, ¿no? Marcelo Velázquez Oficial en Facebook. Ahí déjenme sus pensamientos de estas historias fundacionales de bienes tan importantes para los pueblos que son inmortalizados en bellísimas leyendas. Esto sucede a lo largo y ancho de la geografía mundial, en todas las culturas. Bien, como todos ustedes saben, los gusanos se extendieron por toda la geografía china, principalmente al norte, donde el árbol de morera habitaba. Fue así que mucho tiempo después, en los jardines del emperador Wang Ti, sucedió que los árboles de morera misteriosamente se comenzaron a quedar sin hojas y parecía que morían. Al emperador le inquietaba la belleza que sus jardines estaban perdiendo. Así que pidió a su esposa, la emperatriz Shi Lingxi, que por favor investigara qué estaba pasando. La reina puso manos a la obra y descubrió que en los árboles que habían perdido las hojas habían crecido unos capullos brillosos de color amarillo. Tomó algunos para estudiarlos, y mientras tomaba un té caliente en sus habitaciones, accidentalmente uno cayó dentro de la taza. Al tratar de sacarlo, este se deshizo en sus manos en forma de un largo filamento, muy largo, pero muy resistente, lo que le dio la idea de hilarlo. El tejido que salió de este hilo fue tan maravilloso que le dio a los chinos la cultura de la seda. Aprendieron a criar los gusanos, a extraer las hebras, a teñirlas, hilarlas y con esto lo que sería un medio de subsistencia por más de 3.000 años, siendo un secreto penado con la tortura extrema y la muerte si a alguno de los habitantes se le ocurría revelar el origen de la seda. La emperatriz Shi Lingxi es hoy adorada como la diosa de los gusanos de seda por el legado que le dio a la China con su descubrimiento. He de decirles que la seda fue todo un misterio para el mundo por miles de años. Los romanos, una vez que la conocieron, creían que se daba en un árbol lanudo que cultivaban los seres, que vivían más allá de los montes Himalaya. Y esto fue compartido por los chinos, quienes no conocían a los romanos. Ellos comerciaban con los pueblos de Asia Central, que eran los que trataban con los europeos. Como ustedes saben y recuerdan, la ruta de la seda recorría 6.500 kilómetros. Eso en aquella época es muchísimo, hoy es mucho, pero en aquella época era una odisea humana, o sea, una vida prácticamente recorrer aquello. Por lo que para la época era poco más que imposible caminarla toda. Por lo que había una larga cadena de intermediarios que eran quienes acercaban los productos de Oriente hasta principalmente Medio Oriente, donde los mercaderes europeos ya se acercaban para intercambiar los productos que ellos ofrecían y comprar los que necesitaban. Como pueden escuchar, la seda se mantuvo prácticamente como monopolio de China hasta el siglo VI de nuestra era, cuando a Bizancio llegan los primeros huevos de la morera en los bastones de unos misioneros que los sacaron secretamente. ¿Qué tal con el trabajo de espías de aquellos años? Y de ahí en adelante, se extiende su cultivo hasta Francia, pasando antes por Grecia, Siria, España e Italia, quien se convierte durante 200 años en la principal productora de seda de Europa por la calidad de su hilado, tejidos y coloración. Hasta aquí dejamos lo referente a este primer producto global que abre el concepto de lo que conocemos por moda. ¿Qué tal de variado el programa? Pues a ver qué les parece esto. Ya que anduvimos por China y vamos de regreso a Europa, pasaremos por Medio Oriente. Y como pueden imaginarse, podemos volver vía el Mediterráneo. Pero esta geografía la visitaremos nuevamente. Creo que Oriente no muy pronto. Así que subamos un poco y viajemos por tierra hacia Bizancio. Pero antes, ¿qué les parece? Lleguemos a Siria. Aquí escucharemos una pieza de Saladin al-Tarab Orquesta, que significa Los Sultanes de al-Tarab. Este grupo de músicos sirios de Alepo, que hizo un exitoso tour de conciertos en Oriente Medio allá por finales de los 90, y de ellos vamos a escuchar Sawa, que quiere decir simplemente otros. Disfrútenla y volvemos en unos minutos. Ojalá que todo lo que hemos visto el día de hoy haya sido interesante. En el siguiente programa volveremos a Europa de lleno. Hoy visitamos el primer imaginario importante de la industria de la moda, sinónimo de lujo, sofisticación, riqueza y exotismo, la seda. Han sido tantos los que han vivido de su producción que solo podemos referirnos a ella como una bendición de los dioses para la humanidad. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy. Y para cerrar con broche de oro y estando de regreso en la eterna Roma, que allá por el 1250 ya cumplía 1000 años de historia, escucharemos una pieza llamada Melodía de Lucha 2, donde la cítara es el instrumento y se escucha como voz principal durante toda la pieza. No sé por quién es interpretado, pero pertenece a esas piezas de investigación musical realizadas con la intención de mantener vigentes las antiguas melodías del Imperio Romano. Hasta aquí un saludo y los espero el próximo programa. Gracias.
Fondo Radio presentó.